Tal como vimos en el tema anterior y que he comentado reiteradamente a lo largo de las clases, los romanos se regían por tres estatus. El primero de ellos, el estatus libertatis, relacionado con la libertad y la esclavitud. El segundo, el estatus civitatis, conforme al cual las personas tenían o no la ciudadanía romana. Y por último, el estatus familiae, según el cual los sujetos eran alieni iuris cuando estaban sometidos a la patria potestad de otro y sui iuris los que no estaban sometidos a la patria potestad y más bien eran ellos los que ejercían sobre los miembros de su familia la patria potestad. Estos últimos eran los jefes de la familia y eran sui iuris y les llamaban a estos sui iuris cuando eran jefes de familia, pater familias. Ahora bien, en este tema abordaremos el primer estatus, el estatus libertatis. Según las Institutas de Justiniano, la esclavitud era una institución del derecho de gente, conforme a la cual los hombres estaban bajo el dominio de otro, pertenecían a otro, eran de su propiedad, como si fuesen una cosa. De hecho, eran considerados cosas, eran considerados como un bien del propietario. Les llamaban res mancipi, que lo vamos a ver en la unidad 3 cuando hablemos de las cosas y la clasificación de las cosas, qué significaba res mancipi. Pero estas res mancipi, o sea, dentro de las res mancipi estaban las cosas más valiosas de una persona, entre ellas los esclavos. Los esclavos eran las personas que tenían esclavos, eso era una cosa importante, una cosa valiosa. Ahora bien, por lo general, a los esclavos se le llamaban servi, porque en las guerras a los prisioneros de guerra, en vez de matarlos, en vez de asesinarlos, los conservaban para que les sirviera a los militares, para que les hiciesen su oficio, su servicio, o bien los vendían como esclavos. También se les llamaba mancipia, porque ellos eran aprehendidos con H intercalada, con la mano, es decir, eran encadenados. La esclavitud, obviamente, es contraria al derecho natural, es contraria a la naturaleza, puesto que lo normal es que el hombre nazca libre. ¿Y qué es la esclavitud según el derecho romano? Podemos decir que era una institución del derecho romano según la cual algunas personas perdían la libertad y eran consideradas cosas, bienes, propiedad de otra persona. La esclavitud era una condición según la cual las personas estaban bajo el dominio de otra, no tenían libertad, pues pertenecían en propiedad a otra persona. La esclavitud tenía su fuente, en primer lugar, en el nacimiento y, en segundo lugar, por causas posteriores al nacimiento. En cuanto al nacimiento, nacían esclavos los hijos de una mujer esclava. Entre esclavos, señores, no existía el matrimonio, pues recuerden que eran considerados cosas, pero la relación entre dos esclavos, entre un hombre esclavo y una mujer esclava, se denominaba contubernio y los hijos nacidos fuera de un matrimonio, como los esclavos eran cosas, no se regían por el matrimonio del ius civile, por el ius connubium, sino se llamaba, era contubernio. Por lo tanto, los hijos nacidos fuera de ese matrimonio seguían la condición de la madre, y si ésta era esclava, pues el niño nacía esclavo. Así fuese el padre, un hombre libre. En cuanto a las causas o fuentes posteriores al nacimiento, eran establecidas según el derecho de gente o según el derecho civil. Así, conforme al derecho de gente, se convertían en esclavos los prisioneros de guerra, es decir, los que habían sido aprehendidos por los militares, quienes no los mataban, sino que los vendían como esclavos. Pero ojo, si esos esclavos se escapaban y regresaban a su hogar, adquirían la libertad. Ahora bien, según el derecho civil, perdían la libertad y se transformaban en esclavos. En primer lugar, los sui iuris que no se inscribieran en el censo, que no se censara. Segundo, los que se negaran a cumplir el servicio militar. Tercero, los que no pagaban sus deudas porque se volvían insolventes. Cuarto, los que se encontraban robando, o O sea, le llamaban robo flagrante. Es decir, los encontraban, como decimos popularmente, con las manos en la masa. Y quinto, por venta fraudulenta. Esta última se refiere a que un hombre libre se hacía vender como esclavo para luego repartir el dinero. Si descubrían el fraude, perdía la libertad. A estos esclavos le llamaban servus. Y si tenían bienes, se los quitaban, se los confiscaban en beneficio de sus nuevos amos. La condición de los esclavos se estudia desde tres aspectos. El primero de ellos, según los derechos de la persona. El segundo, según los derechos sobre los bienes. Y el tercero, sobre la condición del esclavo en la sociedad. En este orden, en primer lugar, según los derechos de la persona, el dueño, el amo del esclavo, tenía el poder de vida y de muerte sobre el esclavo, lo que quiere decir que podía asesinarlo cuando quisiera. Esto era así en los primeros tiempos, pues después fue regulado este derecho del amo y se limitó. Para darle muerte debía tener un motivo, se exigía causas justificadas para hacerlo. Según este derecho, además, el amo tenía amplias facultades para castigar, para reprender a su esclavo y podía venderlo y abandonarlo. Esto último también tuvo una limitación en las épocas posteriores, lo cual veremos en el presente tema. En cuanto, en segundo lugar, a los bienes, el esclavo era una cosa propiedad del amo, por lo tanto todo lo que adquiría el esclavo era propiedad de su amo. Incluso el amo podía asignarle a su esclavo una actividad, darle una finca para que la trabajase o asignarlo a trabajar en un negocio. A eso se le denominaba peculio, lo cual veremos posteriormente cuando hablemos del estatus familiar. Y todo lo que produjera el esclavo en esas actividades era para aumentar el patrimonio de su amo y de su dueño, de su propietario. En tercer lugar, el tercer aspecto, según la condición de los esclavos en la sociedad, los esclavos eran objetos de derecho, eran cosas, por lo tanto carecían de personalidad, no eran considerados personas, sino una cosa, carecían de libertad, eran considerados un muerto civil. Quien caía en la esclavitud era una especie de muerte civil. En consecuencia, en primer lugar, según el derecho público, no tenían derechos políticos, no podían votar ni ser elegidos para una magistratura. Los esclavos no tenían capacidad jurídica, no podían contraer matrimonio, es decir, las justas nupcias, no tenían capacidad patrimonial o capacidad para tener un patrimonio, para tener derechos y deberes. En segundo lugar, conforme al derecho civil, no podían adquirir bienes y todos los actos que realizara el esclavo en nombre de su amo tenían validez siempre y cuando beneficiaran a su propietario, pero en caso que produjeran obligaciones no tenían validez a menos que lo hubiese autorizado su dueño, su amo. El esclavo no podía comparecer en juicio ni como demandante ni como demandado. El esclavo no tenía capacidad jurídica, no tenía capacidad para adquirir derechos ni obligaciones, pero como les he señalado, había casos en los cuales actuaba en nombre de su dueño. Ahí debemos distinguir cuando actuaba con el consentimiento de su amo de cuando actuaba sin su consentimiento. En este sentido, en primer término, el esclavo iba a obligar a su amo en sus actos cuando actuaba con el consentimiento de su amo. Y así en los siguientes casos. Primero, a través de la actio exercitoria, cuando el amo había designado a su esclavo patrono de una nave. Por lo tanto, cualquier obligación que surgiera en beneficio de un tercero debía responder el propietario del esclavo. Segundo, a través de la actio institoria, cuando el amo había puesto al esclavo al frente de un negocio, de un comercio de que pertenecía al amo, este debía responder, era responsable de las obligaciones surgidas con ocasión de la explotación de ese comercio por parte de su esclavo. Tercero, la actio quod iusu, cuando el amo había dado su consentimiento al esclavo para que realizara un acto jurídico. En consecuencia, el amo debía responder de las consecuencias jurídicas que derivaran de dicho acto jurídico. Por ejemplo, autorizó al esclavo para que se comprometiera con un sui juris a hacerle la ropa a los varones de esa familia en el plazo de 2 meses, y el jefe de la familia le da un adelanto de dinero. El día acordado para la entrega está comprometido el dueño del esclavo, y si no lo hace, debe responder por ello y asumir las consecuencias del incumplimiento. En cuarto lugar, tenemos la actio reinverso, cuando el esclavo realizaba una actividad de la cual saliera beneficiado el amo, que le produjera beneficio. Así no lo hubiese autorizado el amo, pues si su esclavo realizó una actividad y benefició a su dueño, adquiría también las consecuencias jurídicas que derivaran de esa actividad. En quinto lugar, tenemos la actio tributoria, cuando el amo le colocaba un peculio al esclavo y este lo destinaba al comercio y el amo no se oponía a ello. O sea, el amo no lo autorizó, pero tampoco se opuso cuando él lo destinó al comercio. Allí, el propietario del esclavo respondía de las obligaciones que surgieran del peculio. Ya les he dicho que el peculio es cuando el amo le otorga un local o un fundo al esclavo para que lo trabaje y lo produzca. Esto sigue siendo propiedad del dueño del esclavo y las consecuencias que deriven de allí, pues va a responder el dueño del esclavo. Eso, como les dije, vamos a ver los peculios cuando hablemos del estatus familiar, porque esto era una actividad que le otorgaba el pater familis a las personas sometidas a su patria potestad, es decir, a sus alieni iuris o a las o a sus esclavos. Por otra parte, el patrono resultaba obligado a contraer las obligaciones contraídas por el esclavo sin su consentimiento en los siguientes casos. Primero, a través de la actio de peculio, cuando el esclavo, sin el consentimiento de su amo, destinaba el peculio que le había asignado su dueño al comercio. Allí, si contraía obligaciones, el amo era responsable. En segundo lugar, era la acción noxal. Cuando el esclavo cometía un delito, el amo debía responder porque estaba bajo, o sea, él era su propietario. Pero para liberarse de esa responsabilidad, el dueño del esclavo podía, a través de la acción noxal, de la actio noxal, abandonar al esclavo, entregar el esclavo que había cometido el delito a la víctima o a la persona perjudicada. La libertad se adquiría por nacimiento o por liberación de la esclavitud. En cuanto a la libertad, debemos distinguir a los ingenuos, y estos eran los que habían nacido libres y siempre se habían mantenido libres durante toda su vida. Debemos distinguir a estos ingenuos de los libertos, y estos últimos eran los esclavos libertados. Para determinar la esclavitud de una persona al momento del nacimiento, se aplicaban dos reglas. La primera regla era en cuanto al matrimonio. Si una persona, bebé, había nacido dentro del matrimonio, es decir, que su mamá estuviera casada conforme a ius civile con un ciudadano romano, este niño seguía la condición del padre en el momento de la concepción. Y obviamente, para tener el ius, gozar del ius civile y ser un hombre y haberse casado conforme a ius civile, debía ser un ciudadano romano. Por lo tanto, ese niño iba a ser libre. Ahora bien, la segunda regla era cuando el niño nacía fuera del matrimonio, es decir, que su madre no estaba casada conforme al ius civile, conforme al derecho quiritario. Por lo tanto, cuando un niño nacía fuera del matrimonio, en donde su madre no estuviera casada conforme al ius civile, ese niño iba a seguir la condición de la madre. Obviamente, si la madre era esclava, no podía estar casada conforme al derecho quiritario, porque no era una cosa, no era una persona. Por lo tanto, ese niño iba a nacer esclavo. Pero ojo, si la madre estuvo libre en algún momento del embarazo, el niño iba a nacer libre. Esto era en beneficio de la libertad. La segunda forma de adquirir la libertad era la libertad por liberación de la esclavitud. Es decir, cuando el esclavo era manumitido a través de la institución del ius civile, del derecho civil romano, o a través de una institución del derecho romano denominada manumisio, en castellano manumisión. Y la manumisión era cuando el dueño de un esclavo le concedía por su propia voluntad la libertad. En otras palabras, lo liberaba de su yugo. La manumisión era un acto jurídico unilateral, voluntario y solemne, a través del cual el amo renunciaba a la potestad, al yugo, al dominio que tenía sobre su esclavo. Y para él habían, para la manumisión, los romanos establecieron algunas reglas regla, algunos requisitos para que el amo manumitiera a su esclavo. Y también habían distintas formas según la época de la que hablemos, es decir, según la época del, según el derecho civil, el ius civile, que era en la época de la monarquía, los primeros tiempos de Roma y los principios de la República, luego la manumisión conforme al derecho pretoriano y por último conforme al derecho imperial, el cual vamos a ver a continuación. En las formas de manumitir están la manumisión conforme al derecho quiritario, conforme al ius civile, al derecho civil. Aquí nos encontramos en, las en la época de la monarquía y principios de la República, en donde se manumitía a través de tres formas. La primera era la manumisión per vindicta. En el contenido dice por vindicta, en todas partes dice por, pero como está en latín, debe ser per, P-E-R, manumisión per vindicta. Esta era una especie de juicio ficticio, en donde el amo, el dueño, se presentaba con el esclavo y con un tercero, ante un magistrado. Y se realizaba una especie de juicio fingido, en donde el tercero ratificaba que el esclavo era libre y como el dueño no se oponía, el magistrado declaraba libre, confirmaba que ese esclavo era libre. La segunda forma de manumisión, conforme al derecho civil, en la monarquía, en la república, al principio de la república, era la manumisión per censum, cuando el amo permitía a su esclavo que se inscribiera en el censo como un hombre libre, y este censo se hacía cada 5 años, por lo tanto cada 5 años podían ser manumitidos los esclavos a través de esta forma. Y en tercer lugar estaba la manumisión per testamento, y era cuando el amo, al momento de hacer su testamento, dejaba en libertad a un esclavo o a varios esclavos. Por lo tanto, al momento de fallecer el amo y de abrirse el testamento, una vez que fuese declarado válido, con plenos efectos el testamento, el esclavo adquiría su libertad. El esclavo manumitido por estas clases de manumisión conforme al derecho quiritario o ius civile, es decir, cuando era manumitido a través de la manumisión per vindicta, per censum o per testamento, adquiría la libertad y la ciudadanía romana, y se le denominaba en la sociedad romana, se le denominaba liberto romano, en contraposición al ingenuo que había nacido libre y había mantenido su libertad durante toda su vida. Conforme al derecho pretoriano, podía ser manumisión per epístola, cuando el amo le entregaba una carta a su esclavo en la cual le decía que lo dejaba libre. En segundo lugar, la manumisión per amicus, cuando el amo declaraba en frente de sus amigos que liberaba a su esclavo. Estaba reunido con varios amigos y decía que era su decisión voluntaria de liberar a su esclavo Cayo, por ejemplo. En tercer lugar, la manumisión per mesam, cuando el amo invitaba a comer en la mesa a su esclavo, es decir, que se sentara el esclavo en la misma mesa a comer con su amo. Las manumisiones del derecho pretoriano solo surtían efectos entre el amo y el esclavo, pero no tenían efectos para el ius civile, no se les obligaba volver a servir, pero eran libres solo frente ante su amo. La manumisión conforme al imperio cristiano se denominaba manumisión in sacrosantis ecclesis, y a través de ella el esclavo adquiría la libertad cuando su amo lo llamaba filius frente a un acto público, o sea, como hijo, ¿no? Filius, hijo, o cuando declaraba que lo adoptaba o lo nombraba heredero. Y esta clase de manumisión producía plenos efectos jurídicos. Los romanos establecieron algunas reglas a la hora de manumitir a los esclavos, es decir, establecieron algunas restricciones. En primer lugar, estaba la Lex Fufia Caninia, conforme a la cual, para evitar que el testador manumitiera a todos sus esclavos en el testamento y dejara sin esclavos a sus herederos, se establecieron límites a través de esta ley, según la cual el dueño de 3 esclavos solo podía manumitir 2 en su testamento. El que tenía De 3 a 10 esclavos podían manumitir la mitad. El que tenía de 11 a 30 podía manumitir un tercio. El que tenía de 31 a 100 podía manumitir un cuarto, la cuarta parte de sus esclavos. Y el que tenía de 101 a 500 esclavos solamente podía manumitir la quinta parte de sus esclavos. Y en ningún momento podía el testador manumitir más de 100 esclavos en su testamento. En segundo lugar estaba la Lex Aelia Sentia, la cual estableció que en el caso que se manumitiera un esclavo que tuviese 30 años de edad, este no adquiría la ciudadanía romana, sino que se convertiría en latino juniano, pues para adquirir la ciudadanía romana debía haber sido liberado, o sea, manumitido a través de la manumisión perpindicta. Por otra parte, esta ley establecía que los sui juris debían tener 20 años para poder manumitir a sus esclavos, por cuanto la ley Aelia Sentia no permitía manumitir a los amos menores de 20 años, y le estableció la condición a los esclavos liberados ante el status civitatis de libertos de dicticios. Y además, cuando hubiesen los esclavos sufrido castigos corporales, ellos no gozaban de derechos públicos ni privados.